UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí empieza UMH Day, el programa más educado de Radio UMH con Ángel Noguera.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este primer UMH Day de 2023, el programa que te acerca a cada instituto y colegio de la zona para conocer los entresijos y las curiosidades de cada centro. Desde todo el equipo les deseamos un feliz año. Hoy traspasamos la frontera alicantina para viajar hasta la provincia murciana, concretamente al pueblo de Cejín, a su instituto Vega del Argós. Casi me atraganto con un polvorón. Nuestra labor, como siempre, será conocer sus curiosidades, métodos de enseñanza, actividades, propuestas de futuro. Todo eso y mucho más lo escucharán aquí en UMH Day. En los próximos minutos conoceremos todo lo que ofrece este centro, donde pasarán profesores del centro y, por supuesto, lo que dan vida a estas clases, los alumnos. Además, ojo, vuelve la sección alumni. Quédense, que arrancamos.
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas.
Arrancamos este programa, llega el momento de la charla cercana, de desempolvar los recuerdos y hacer un viaje desde el pasado hasta la actualidad. No es una sección de filosofía, bueno sí, de filosofía de la vida. Me refiero a la sección alumni, donde conversamos con una estudiante graduada en la UMH y es alumna del centro, en este caso del Instituto Vega del Argós. Una de las personas que cumple estos requisitos, ha pasado el formulario, le hemos dado el ok, es Esperanza Bellán. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, cuéntanos, ¿graduada en qué? En la UMH.
Bueno, realmente lo que tengo es una titulación de máster de profesorado. Y bueno, empecé un título de grado de Derecho, pero por circunstancias tuve que anular la matrícula por un caso fortuito y bueno, pues lo tengo a medias. Y actualmente estoy haciendo también otro máster de Recursos Humanos.
Bueno, bien. Y no vamos a preguntarte cuánto tiempo ha pasado, o sí, hace mucho de eso. La universidad tiene 25 años.
A ver, bueno, pues yo es que me he tirado toda mi vida estudiando, sí. Y bueno, pues como comprenderás, si estoy estudiando máster es porque he tenido otras titulaciones que he hecho en la Universidad de Murcia. Uh-huh. Tengo tres diplomaturas, Relaciones Laborales, Gestión y Administración Pública, Turismo y un grado de Turismo en la Universidad de Murcia. Y a partir de ahí fue cuando empecé a hacer los máster y ya me matriculé en la UMH. Hice el máster de profesorado hace unos cuantos años. Y bueno, pues como te digo, he seguido estudiando otras cosas, tengo otro máster de prevención de riesgos y bueno, pues yo no he parado, la verdad.
Y aparte de estudiar, ¿a qué te dedicas ahora o estás centrada en estudiar de nuevo?
No, a ver, bueno, yo siempre he combinado las dos cosas, trabajo y estudio. Yo trabajo en una entidad financiera, en CaixaBank. Y bueno, ahí también hay formación.
Claro.
De hecho, bueno, recientemente pues hay títulos de posgrado. Este año pasado también he hecho el de Información y Asesoramiento Financiero de la MIFID, de la Ley de Crédito Financiero, la Ley de Crédito Inmobiliario. Y bueno, pues yo combino las dos cosas, la verdad.
Trabajar y estudiar. Está la Ley del Nini y la Ley del Sisi.
Exactamente.
Que trabaja y estudia. Vamos a viajar un poco al pasado, como decía en la introducción. Estos pasillos, el instituto, pues se nota que tiene su tiempo, imagino que será a lo mejor de los primeritos de Cejín, si no el único.
Bueno, institutos hay dos, ¿eh?
Hay dos.
Hay dos. El Alquipir, que además está muy cerquita de aquí, y este que es el Vega del Argos. Yo estudié aquí Y bueno, pues ha sido una grata experiencia porque lo he pisado esta mañana y desde que me fui del instituto hace ya más de 25 años. Uh-huh. Y bueno, pues como habéis podido comprobar, pues ves a antiguos compañeros que ahora son profesores, bueno, gente conocida, y ha sido una grata visita.
Sí, imagino que recorrer un poco los pasillos es nostalgia, por lo menos.
Sí, sí, la verdad es que está todo más o menos así igual, pero es gratificante volver.
¿Te trae algún recuerdo en especial volver aquí?
Pues sí, la verdad, porque además la enseñanza siempre me ha gustado.
Por eso el máster de profesorado, ¿no?
Exactamente. Que los
de, da una pista de eso, ¿eh?
Bueno, yo he tenido siempre una formación un poco diferente. Quiero decir, me falta así de titulación el doctorado en turismo para tener el máximo en una línea, uh-huh, pero siempre diversificado. Y bueno, pues es gratificante, como te digo, volver aquí.
Y bueno, terminaste aquí los estudios, hiciste otra carrera universitaria en Murcia y luego llegó el máster de profesorado en la UMH. ¿Sobre qué año fue eso? ¿En qué curso?
Pues entre el 2015 o así, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí yo creo, 2015, no sé, luego si quieres te la confirmo exactamente.
Bueno, no pasa nada, vamos a decir 2015 y te creemos. No, tiene verificado, vamos, está verificado, confiamos en ti. ¿Y qué ha sido de ti desde entonces? Dejaste la UMH, me has dicho que has hecho más cosas, pero aparte de eso, ¿qué ha sido de tu vida en estos casi 10 años desde entonces?
¿Profesionalmente te refieres? Es que
sí,
siempre he trabajado
en
banca y bueno, pues circunstancialmente yo ahora trabajo en Murcia, ciudad, uh-huh, y bueno, pues trabajo de forma digital en el banco. Y bueno, pues ya te digo, intento combinar en mi tiempo libre lo que es la formación. Actualmente también estoy haciendo varios cursos en la Universidad de Murcia, relacionados con el turismo, bueno, con todo eso, y bueno, de protocolo de eventos, wedding planner, asesor de imagen, de personal shopper, en fin, bueno, pues cosas relacionadas. Y bueno, pues tengo a medias también, que hasta que no vuelvan a salir plazas en el CCT, pues lo de guía oficial de turismo en la región de Murcia. Yo me gusta un poco de todo.
Sí, sí, a ver, no queremos que te escuchen tus jefes, pero puede ser que el turismo por ahí te vaya, ¿no? Ese mundo.
A ver, lo hago como hobby, se puede decir.
Como sí. Hobby estudiar, no todo el mundo puede decir eso, ¿eh?
Exactamente.
¿Quién lo diría? Y bueno, volviendo un poquito aquí al centro, hemos dicho que te trae mucha nostalgia, recuerdos, pero hacemos un viaje aquí. Siempre hago esta pregunta, viajamos un poco al pasado de nuevo. ¿Qué dirías a la Esperanza de niña cuando estaba aquí, que quizás estaba acabando el curso? ¿Qué le dirías?
Pues quizás no tendríamos, no, o sea, en esa época no teníamos los recursos que hay actualmente, ni las disponibilidades, ni, a ver, es que ha cambiado todo mucho.
No, claro, todo cambia.
Pero precisamente por eso, hoy, en aquel tiempo costaba todo mucho más y como que hoy se valora de otra forma. Yo le diría a esa niña, pues persigue tu sueño, o sea, tú quieres ser alguien, pues sigue, no tires la toalla, no tires la toalla. Y de hecho no la tiré y estoy contenta con todo lo que he conseguido. De hecho, quiero nombrar, porque fíjate,
sí,
a un compañero vuestro. Sí,
yo creo que sé quién es, pero oye, vamos,
sí,
vamos,
además
a destapar
de mi pueblo,
sorpresa.
Y
sí,
tengo su permiso, ¿eh?
Sí, venga, adelante.
José Juan López Espín.
Me suena.
Te suena.
Ese hombre, sí, sí, sí. Me dio clase a mí en la universidad, ¿eh?
Ya ves, pues fíjate, yo te voy a decir, te voy a contar una, sí, curiosidad, y él lo sabe perfectamente, de que cuando yo estudiaba aquí, precisamente en el instituto, terminaba un curso y él, pues bueno, nos ayudaba con las matemáticas.
Bueno,
y los,
sí,
veranos, cuando yo terminaba el curso, volví a estudiar matemáticas con él para, digamos, que llevar un avance para el año siguiente. Y bueno, pues la verdad que fue muy una experiencia, ya te digo, muy gratificante de aquel momento, y lo tengo con muy buen recuerdo y mucho cariño.
Sí, sí, no es por hacer la pelota, pero sus clases eran entretenidas.
Sí, sí, no, la verdad, y muy divertidas, ¿eh? Pero también se aprendía mucho.
Sí,
¿eh?
Sí, daba clase, ahí medio clase de, bueno, era como informática de, no recuerdo exactamente el nombre, pero iba del mundo de informática, de un poco matemáticas también, de códigos binarios, etcétera, y una asignatura que parecía aburrida, al final hacía dinámica y se sabe todos los nombres, ¿eh?
Sí.
De hecho, te ve y te saluda y dice, hombre, Ángel Noguera, tú por aquí. Y digo, pero si hace 4 años que me diste clase, buena memoria tiene.
Pues sí, y además, bueno, él creo que tiene varias carreras, informática, matemáticas, periodismo. Es una persona, bueno, pues como has podido conocer de él, como director de comunicación, ahora es vicerrector de alumnos y bueno, quiero decirte que es, vamos, te motiva mucho, te incentiva y te fomenta el aprendizaje de otra forma que no sea aburrida. Es decir, creo que motivar a las personas hace que uno sea grande y él es muy grande.
Vaya, pues hasta aquí el homenaje a José Juan.
Pues sí. Le mando un beso, que hoy me dijo que no podía estar aquí.
No, bueno. Ya tiene demasiados compromisos. Tiene.
Sí.
Y bueno, Isabel, Isabel, Esperanza, es que cada vez tengo diferentes nombres. Ha sido alumna de aquí, de este instituto, también de la UMH, y también eres alumni, por eso se llama la sección así.
Sí.
Tú sabes lo que tienen los alumnis?
Pues no sé.
No lo sabes.
Mira, ahora, pues, a ver, dime.
Tengo aquí una sorpresa para ti, ábrela.
A ver.
Es una caja. Se oye el sonido de cómo se destapa la caja.
¡Oh, qué bonito!
Y ahí está, la taza.
Es una taza y pone, tú eres gente maja a la que podemos acudir para cualquier embolado de alumni UMH que se nos ocurra. Y Universitas Miguel Hernández, pues muy chula.
Pues
que
nueva,
sepáis que en el trabajo voy a desayunar con ella todos
muy
los
bien,
días.
Patrocinando la UMH,
por supuesto.
Como debe ser. Yo tengo la vieja, a mí no me han dado la nueva.
Bueno.
Hay que recriminarla, a ver
pues
qué pasa.
Es vintage.
Es vintage, claro, sí, sí, sí. Vintage que se va a descolorear también. Bueno, Esperanza Bellán, la entrevista bien, ¿no?
Sí.
Cercana.
Estoy encantada, ¿eh? Volvería
que,
a repetir, ¿eh?
Pues hacemos otra dentro de un rato también.
Bueno, la próxima, que a ver si puede ser con José Juan.
También, sí, sí, hacemos aquí una entrevista los tres. Yo creo que a tus compañeras de trabajo les gustará, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además, luego mandas el enlace que lo voy a mandar.
Sí, sí, le mandamos el podcast y espero que demos una recomendación.
Pues sí, y nada, pues encantada, ya te digo, y cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra disposición.
Pues te deseamos mucha suerte en tus nuevos proyectos y en
Muchas
tu vida
gracias.
En general. Gracias por pasarte por aquí y hasta la próxima.
A vosotros.
Continuamos aquí desde el Instituto Vega del Argos. Toca el momento, ya hemos hablado con la alumni, ahora es el momento de hablar con profesores. En este caso, profesores que tienen proyectos bastante interesantes y uno de ellos es Pedro Fernández, que nos viene a presentar el proyecto Vega Solidarios. Bienvenido, Pedro.
Hola, muchas gracias. Hola.
Ahora sí, hola, que no sé.
No. Bueno, hola, encantado de teneros y de poder contar un poquito lo que hacemos en el instituto.
Bueno, cuéntame este proyecto, ¿qué consiste?
Pues te cuento. Bueno, desde hace muchos años hemos venido realizando actividades solidarias, carreras solidarias, recogida de alimentos, pero bueno, le dimos hace un par de años, ya casi 3 años, le dimos una vuelta y hemos querido hacer algo, bueno, algo más grande, intentar ayudar a más colectivos, porque el proyecto consiste en realizar actividades en las que se recauda una serie de fondos y con ellos pues colaboramos con una serie de ONG repartidas por todo el mundo, desde Cáritas de Cejín, pasando por un proyecto que hay en Kenia de un colegio, pasando por Gambia. También tenemos, ayudamos en el norte, en Marruecos, también tenemos otro proyecto, hay otro proyecto con el que colaboramos, la Fundación la Asociación Carayuma Ecologistas que tenemos aquí en la comarca del noroeste, e incluso pues, también tenemos, me parece que también estamos colaborando con la Fundación Amiga por el cáncer de mama. O sea, intentamos colaborar lo máximo posible y todo eso a través de una serie de actividades que realizamos en el instituto.
Y se realizan aquí en el instituto y actividades como qué, ¿nos puedes poner algún ejemplo?
Sí, bueno, mira, la última en este primer trimestre, este año, lo que hemos hecho es hacer una rifa en la que colaboramos con la Asociación de Comerciantes de aquí de Cejín y en la que ellos nos han colaborado pagando las papeletas y lo que hacemos es bueno, hacer realizar una rifa en la que el alumno ganador, el que tiene la papeleta que coincida con los últimos tres números del gordo de la lotería, sí, pues puede gastar 100 euros en una tienda, en un comercio local del municipio.
Ah, muy bien.
Entonces, pues bueno, de alguna manera intentamos siempre que las actividades, pues colaboremos con lo que es la vida económica y social del, sí, del municipio, y luego que los alumnos también salgan algo beneficiados. El año pasado, por ejemplo, organizamos un partido entre profesores y el equipo de fútbol femenino que había en Cejín. Organizamos también una rifa y así intentamos hacer todo lo que se nos ocurre y desde luego sí que tengo que agradecer a los alumnos por la participación y también a todo el colectivo de profesores que siempre están a todos, vamos, o sea, ayudan, colaboran en toda la organización y muchas veces son los que ponen el dinero que se recauda.
¿Y si nos está escuchando algún colaborador, algún patrocinador que quiera ser solidario, qué debe hacer? ¿O alguien quiera participar también donando dinero?
Bueno, bienvenido sea, ¿no? La verdad es que sí que hemos pensado en alguna vez en buscar algún patrocinador, pero bueno, al final las cosas, pues intentamos que sea, se organice todo dentro del instituto. Y la verdad es que no hemos dado ese paso de buscar patrocinadores fuera, pero desde luego, si alguien quisiera, que pase por el centro y enseguida le buscamos la forma en la que podría colaborar. Que tenemos proyectos, organizamos unos cuantos, pero en la cabeza tenemos otros cuantos más.
Ya, ya saben, si interesados en colaborar, aquí pásense por el instituto. ¿Y cuál es el próximo proyecto que tenéis en mente, el más cercano?
Bueno, una vez que hemos terminado esta primera evaluación, ya te digo, con esa rifa, el siguiente, y que el año pasado salió bastante bien, es organizar una feria del libro de segunda mano, y que en parte está relacionado con lo que luego mi compañero hablará. En este caso, la feria de segunda mano está dedicada también a ese profesor, que es José Ross. Y ahí también se hace un certamen de, bueno, se traen libros de segunda mano y se venden. Uh-huh. Aparte también tenemos los alumnos de plástica que ofrecen una serie de acuarelas que también se subastan, ¿de acuerdo? Entonces se hace una subasta con los profesores y con los alumnos. Y bueno, y estos años también ha estado muy bien, se ha sacado una buena cantidad de dinero. Incluso también pues estamos atentos a poder organizar otro encuentro deportivo entre profesores y algún equipo de Cejín.
Bien, pues ya está, si se quiere animar a alguien. Y si no, monto un equipo yo y lo traigo aquí y echamos un partido. Pues,
te veo bien. Bueno, que tienes contactos. Tú tienes,
sí,
contactos.
Sí, sí, sea, bueno, podemos intentar hacer algo.
Ahora con el micro cerrado hablamos y
claro,
lo atamos.
Claro, sí, cerramos trato, firmamos una servilleta y ya está, firmamos el
Exactamente,
contrato.
Exactamente, pues encantado.
Pues Pedro Fernández, un placer haberte tenido.
Igualmente.
Un proyecto, bien. Da gusto que institutos y colegios quieran hacer proyectos así, porque al final conciencian al alumno de la solidaridad y también conciencian un poco al mundo que hay que ayudar a los más necesitados.
Efectivamente, esa es la idea más importante, es esa, que entre todos podemos hacer cosas y sobre todo cuando hablamos de este mundo tan loco y tan caótico, necesitamos la ayuda y la mano de todos los que quieran participar, y en eso estamos.
Muchas gracias, Pedro.
A vosotros.
Hasta la próxima.
Venga, adiós.
Estás escuchando UMH Day, el programa que va de eso.
O sea, de la ESO, del instituto y esas cosas.
Claro que sí, en Radio UMH.
Y acuérdate, débil en el maco de la banda del 4x4 y los que caen carretera y autopista abajo. Y acuérdate.
Continuamos, casi llegando al ecuador del programa, de este UMH Day desde Cejín, desde Vega del Argos. Vamos con más proyectos, en este caso un certamen literario en homenaje a José Ross, que lo organiza y nos va a explicar aquí uno de los profesores, Miguel Ángel Prieto, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos, este certamen literario, sabemos ya que es un homenaje a José Ros, pero ¿en qué consiste y cómo se puede participar en él?
Pues sí, mira, el centro, ¿verdad?, ha decidido promover este primer certamen en homenaje a un queridísimo profesor que perdimos el curso pasado y que pertenecía al Departamento de Lengua y Literatura. Era una persona, aparte de una grandísima humanidad, muy interesada por la lectura, por la promoción de la creatividad. Y entonces abrigamos ese doble propósito, por un lado de homenajear a este queridísimo profesor y por otra de promover un poco la creatividad en los centros del municipio de Cejín, porque pensamos que quizá ese estándar de la creatividad es el que ha quedado siempre un poco más relegado, más en el olvido, y nos interesa, entre, sobre todo los críos de primaria, quinto, sexto, y nuestros alumnos de secundaria, que se lancen un poco a la aventura de la literatura.
Claro.
Entonces, en este primer certamen proponemos, ¿verdad?, dos niveles, uno para primaria, quinto y sexto, y otro para secundaria, alumnos de secundaria, en la doble modalidad de microrrelato y poesía. Para que ellos se animen, participen, van a poder obtener además un premio de 50 euros para el nivel de primaria, sí, o 100 euros para el de secundaria en cada una de las modalidades, que les sirva un poco de estímulo. Entonces, ese es un poco el propósito que abrigamos. Hemos trasladado a todos los centros de la localidad tanto los carteles como las bases del concurso para que los distintos profesores vayan animando a sus alumnos y que se lancen a esta aventura de la creación.
Claro, que no solo que habéis querido aislar el certamen a este instituto, sino a todo el pueblo en general.
Sí, lo hemos querido abrir a toda la localidad de Cejín. Pensamos que podíamos empezar por aquí, quizá el día de mañana, abrigamos más ambiciosos proyectos de poder promoverlo a nivel regional, pero queríamos empezar un poco por nuestros propios alumnos, sí, no solo los de nuestro centro, sino los de todo el municipio de Cejín. Entonces pensamos un poco que la simiente hay que plantarla en los pequeñitos, los de, claro, primaria, y empezar por quinto y sexto, y después por nuestros queridos alumnos de secundaria, los que estamos animando continuamente, sí, a que lean, a que escriban, ¿verdad? Porque de ahí puede salir semillero de escritores, de periodistas como vosotros, ¿verdad?
Sí.
Que tengan la palabra como referente.
¿Y qué le dirías a ese alumno o alumna que dice, bueno, me gustaría escribir, pero a lo mejor tiene como miedo a hacer el ridículo? Pero no es así, al final esto es animarse para aprender.
Sí, es como ese temor inicial, pero eso es como cualquier aventura. Hasta que uno no se lanza a ella, ¿verdad? Yo le diría, prueba, experimenta.
Claro.
Y además, mira, te diré que en nuestro proyecto, ¿verdad?, hemos querido no solamente tener ese contacto con los centros llevando los carteles y las bases del concurso, sino que hemos organizado también unos talleres en los que generosamente se han ido implicando los departamentos de nuestro instituto, departamentos desde el de lengua hasta el de biología o filosofía, inglés, francés, para trasladar un poco a los colegios esa promoción de la creatividad. Entonces, se han acercado profesores y han trabajado un poco con los estudiantes, dicen que el entusiasmo ha sido extraordinario, ¿verdad? Y han empezado a construir pues sus primeros microrrelatos, sus primeros poemas. Entonces yo animaría a cualquiera, ¿verdad?, para que empiece,
Más
difícil es empezar.
Siempre. El gusanillo de la creatividad siempre llega a estas edades, ¿no? Entre la adolescencia, cuando uno, a veces con mi falta de ortografía, como fue en mi caso, pero oye, también se aprende, ¿no? Cuando
efectivamente.
Uno...
Nosotros estaremos para corregir sus faltas de ortografía,
sí,
pero todo lo demás que lo pongan un poco ellos.
Sí.
Y esa parte de la fantasía, de la imaginación, es que nos parece también una parte muy importante de la educación, ¿verdad?
Yo recuerdo, voy a contar una anécdota, yo cuando iba al instituto, ya ha llovido desde entonces, había certamen literario también, y yo me presenté, y recuerdo que presenté un microrelato, y el profesor de lengua me lo corrige, me dice, Ángel, tienes 100 faltas de ortografía, pero la intención está ahí. Por lo menos te has atrevido y has hecho esto.
Sí.
Y al final también acudir a un profesor para confianza y decir, oye, esto está bien, por aquí, muy bien, también no hay que dar vergüenza, ¿no?
No tiene que dar vergüenza. Efectivamente, vergüenza ninguna, ¿eh? Las faltas de ortografía nos encargamos de corregirla, claro. Pero lo demás debe ponerlo uno y descubrir un poco ese mundo, ¿verdad?, que puede llegar a fascinar.
Sí, y siempre dicen que leer ayuda a no tener faltas, y es verdad, doy fe a que...
Sí.
A partir de ahí me puse a leer
y a ser mejor persona, y a ser mejor ciudadano, sí. Así que es una manera de promover la
cultura. Hay que culturizarse, ¿eh? Gente.
Sí, señor. Así que vamos a animar a todos los estudiantes, ¿eh? Estamos esperando vuestros maravillosos relatos y vuestros emocionantes versos.
Y ya para acabar, para hablar del certamen, ¿a dónde hay que mandar ese poema?
Se puede mandar al correo electrónico de aquí del centro, pero nosotros un poco para facilitar también la tarea de los más pequeños, digamos, como hemos ido personalmente a los colegios, también nos hemos comprometido a que todos los trabajos que se vayan dejando allí en los colegios pasaremos nosotros a recogerlos. Así que se lo vamos a poner facilísimo para que todo el que quiera pueda participar y llevarse ese premio en material escolar, estupendo.
Ahora que hemos pasado a los Reyes Magos ya en la Navidad, en vez de echar la carta a Papá Noel o los Reyes, la carta del poema o microrelato para el certamen.
Efectivamente, y el premio va a ser un libro, qué mejor regalo.
Claro, para seguir aprendiendo. Vamos a dejar a un lado el certamen literario en homenaje a José Ros, que desde luego es una propuesta muy bonita, y vamos a hablar un poquito de lo que es el centro del Vega del Argos, y para eso se ha quedado por aquí... Pedro Fernández, que sigue por aquí con nosotros. Hola de nuevo.
Aquí sigo, hola.
Ha dicho, oye, que si vais a hablar de centro, yo me quiero quedar. Así que también vamos a conocer un poquito vosotros, pero volvemos a ti. ¿Qué asignatura impartes aquí?
Pues yo imparto geografía e historia, bueno, en el departamento de geografía e historia.
¿Y cuántos años llevas aquí en el centro?
Pues este es mi décimo. Primero eché 3 añitos, luego hubo destierro, 3 años, y luego un exilio. Pues destierro no, un exilio.
Año de reflexión.
Exactamente. Y luego yo creo que este es mi séptimo seguido, o sea que 10, 11 años llevo.
Bien, ¿y tú, Miguel?
Mira. Pues yo un poco más solo. Me destinaron a este centro en el año 91-92.
Vaya.
Año de la Expo. Así que sí. No quiero ya ni contar los años que llevo aquí, bueno. Pero años desde luego maravillosos.
Ya me han dicho, porque la única que ha pasado por aquí, Esperanza Bellán, me han dicho, hay un profesor que todavía sigue aquí, Miguel Ángel.
Estoy dando clase ahora a muchos hijos de alumnos.
Bueno, y también...
Ya mi segunda generación. Creo que a la tercera no me va a dar tiempo, ¿eh?
Bueno, también me han comentado que hay incluso alumnos, eran compañeros de Esperanza, que ahora son profesores. Sí. Y igual les diste clase y ahora son compañeros tuyos.
Sí, yo tengo aquí 2 o 3 antiguos alumnos, ahora compañeros. Lo cual me llena de satisfacción, ¿verdad?
Bueno,
compartir.
Imagino que los años que lleváis aquí, que son muchos, significa que se está a gusto aquí, en el centro.
Sí, efectivamente. Yo es verdad que ahora he vivido toda la vida en Murcia. Ahora me he trasladado aquí a Cejín desde hace 10 años. Y la verdad es que para mí este instituto fue el instituto de referencia. O sea, fue llegar aquí y enseguida considerarme que este era mi instituto en el que yo quería quedarme. La suerte hizo que luego en el destino definitivo pues me tocara estar aquí. Y vamos, agradecido a los de ahí arriba o al de ahí arriba, ¿no? Porque vamos, aquí yo particularmente y creo que la mayoría de mis compañeros estamos muy a gusto. Yo creo que se trabaja bien. Y el clima que existe, pues lo podemos decir bien alto, ¿no, Miguel Ángel? Que...
Es maravilloso, tanto entre profesores como con alumnos. Sí. Y nosotros a lo mejor vamos perdiendo un poco la referencia por el hecho de estar aquí tantos años. Pero los nuevos compañeros que van viniendo y que van trajinando por distintos centros, no sé por qué, pero se quieren quedar.
¿Qué tiene este centro?
Algunos le dejaremos, otros tendrán que conquistarlo.
Vaya, tienen que ganárselo.
Hay que ganárselo.
¿Qué tiene este centro,
pues,
Miguel Ángel?
Quizá un poco la familiaridad. Es un centro así pequeñito, entonces, la sala de profesores pues se presta un poco a que todos nos conozcamos, hablemos mucho, ¿verdad? Organicemos muchísimas actividades como esta que Pedro, ¿verdad?, nos ha expuesto, y eso hace que al final pues se forme una piña, ¿verdad?
Que haya afinidad.
Haya una afinidad.
¿Habéis hecho amigo invisible en Navidad?
este año
es que
no.
Eso es un punto importante, ¿eh? Cuando se hace amigo invisible, es que hay compañerismo.
No ha habido amigo invisible, vaya. Pero hemos tenido una rifa también.
Oye, esa, pues sí.
Una rifa con jamón, con cesta solidaria, o sea, todo
sí,
eso.
Sí, claro, claro.
Y luego nuestra comida, por supuesto, nuestra comida de Navidad.
Ah, bueno, comida de empresa, entonces, es estupendo, eso une hilos.
Mayoritaria, donde hemos estado casi todos. O sea, que bien.
Pues yo que me alegro. Y me alegro que hayáis pasado por aquí, por los micrófonos de UMH Day.
Muchas gracias.
Os deseo muchos años más. Los que queráis estar aquí. Yo creo que el centro, si estáis aquí, es porque el centro os gusta y al centro le gustáis vosotros. Así que enhorabuena.
Es amor mutuo, muchas gracias.
Sí, a seguir así y hasta la próxima.
Venga, pues muchas muchísimas gracias.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera.
Llegando ya casi a la recta final de este UMH Day desde el Vega del Argos en Cejín. Vamos con más proyectos de este instituto. Sorprende porque cada vez hay uno. Suena Rigoberta Bandini, la imamá. Y es que este proyecto es especial porque tiene dos cosas que presentarnos. Una profesora de inglés, me ha dicho, fuera de micros, que es Paqui Fernández. Bienvenida.
Gracias.
Lo primero, digo esta canción porque es que tenéis una semana dedicada al cáncer de mama.
Así es. Desde hace 2 años, dentro de nuestro programa del Vega Solidarios, pues trabajamos en colaboración con la Asociación Amiga, con sede en Murcia, y hacemos una semana de sensibilización y concienciación sobre esta enfermedad, donde tenemos diferentes tipos de actividades. Pues todo vino comenzó hace 2 años, ¿vale? Yo estoy en contacto con la asociación por circunstancias personales. Yo sufrí esa enfermedad y ellas pues realmente me ayudaron muchísimo. Y realmente pues era una forma de colaborar y devolver esa ayuda, ¿no? Entonces pues lo que hacemos básicamente en esa semana, pues por parte de la asociación recibimos diferentes tipos de charlas, de mujeres y testimonios reales de mujeres que han sufrido la enfermedad, charlas de cómo se organiza la asociación. También hemos tenido charlas sobre el programa de Mujer Activa, que es un programa de deporte que se lleva en colaboración con la Universidad de Murcia. Y que realmente está comprobado que una mujer que ha sufrido este tipo de enfermedad, la mejoría plena está ligada al hacer ejercicio y deporte. Entonces, hace unos años se comenzó a hacer ese programa y vinieron desde la universidad también a hablarnos sobre ese programa. Y luego pues también hacemos un taller de lazos rosas solidarios. Y con el fin de cada alumno le vamos dando un lacito y ellos hacen una aportación económica, evidentemente, pues lo que, claro, lo que considere. Y todo lo recaudado durante esa semana, pues colaboramos con Amiga e íntegramente va hacia la asociación. Es decir, las ayudamos a ayudar, por así decirlo.
Hay que ser solidario y además una causa así. Lo del deporte es llamativo, fíjate, yo me acabo de enterar que eso era así y digo, ahora lo relaciono con las carreras solidarias del cáncer de mama. Sí. Va relacionado, imagino.
Sí, 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 totalmente. Hay un montón de estudios que eso, una buena forma física te garantiza una mejor recuperación. Porque claro, pues son unos tratamientos muy fuertes los que se sufren, los que sufrimos y el deporte pues ayuda muchísimo, muchísimo. Luego también este año tuvimos una charla bastante, bastante especial. Vino una chica una tatuadora, Mariana, de aquí de Cejín, School Lady, su estudio se llama así, y ella hace tatuajes solidarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues mujeres que han sufrido la enfermedad, han tenido que pasar por una mastectomía o demás, pues ella colabora desinteresadamente por completo con ellas, pues tatuando la zona. Fue una charla también muy, muy interesante. Y luego pues siempre hacemos alguna actividad en el patio, un lazo grande solidario, los chavales se implican un montón. Es una semana de sentimientos encontrados, pero creo que necesaria.
Bueno, hay que concienciar también, ¿no? Exactamente. Aunque sea algo malo, por desgracia, pero es algo que está ahí y que cuanta más información, incluso de, a ver, son muy jóvenes, ¿no? Pero incluso familiares que tengan cercanos de,
claro, claro,
de síntomas que puedan tener, que conocer la enfermedad y estar al tanto de ella es importante y cuanto antes se sepa, mejor.
Claro, porque ellos son muy jóvenes, pero siempre hay alguien allegado. Tristemente, claro, esta enfermedad, pues cada día somos más las mujeres que la sufren, y entonces pues hay que concienciar, ¿no? Y hacerlo, o sea, que no sea un tabú, que esa enfermedad deje de ser un tabú y que tristemente está ahí. Y pues bueno, si nosotros a los chavales los concienciamos y ellos lo llevan a la familia, el saber que una detección temprana es fundamental para una recuperación plena, pues
sí,
eso es muy importante.
Pues le mandamos mucha fuerza,
claro que sí,
a ti y a todas esas personas, a todas esas mujeres que lo sufren, que se puede salir hacia adelante, y si es solidario, ayuda sobre todo a que se salga hacia adelante.
Claro que sí, claro que sí.
Y dejamos este tema muy bonito y solidario para hablar otra propuesta que también tienes, que es el programa bilingüe de aquí del instituto.
Uh-huh.
Coméntanos un poco qué funciona.
Pues sí, yo llevo siendo la coordinadora del programa bilingüe ya... Llevo 10 años aquí en el centro, pues a lo mejor 8 años o así, llevo con el programa bilingüe. Cabe decir que el Vega de Largos es uno de los primeros centros experimentales donde tuvo lugar donde se implantó el programa bilingüe, ¿vale? Fueron 9 centros en Murcia y el Vega de Largos fue uno de ellos. Hablamos del año curso 2002-2003. O sea, que ya llevamos
habéis cogido ventaja a muchos, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
ahora
sí
se han visto que es obligatorio, si no me equivoco, ya en casi todas las comunidades.
Sí.
Y algunos se han visto venir diciendo, ¿y ahora qué?
Sí, 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 sí. Entonces, pues la verdad que siempre ha funcionado. Os comento cómo está estructurado. Y es básicamente... el programa se compone de los profesores de inglés, evidentemente, y de los ANLs. ¿Quiénes son los ANLs? Pues son los profesores de las asignaturas no lingüísticas. ¿Cuáles son las asignaturas no lingüísticas? Pues, por ejemplo, la historia, que se puede dar en inglés, la biología, la plástica, educación física, matemáticas también. Entonces, lo tenemos dividido por cursos, cada de primero a cuarto de la ESO. Las asignaturas, las ANLs, están, digamos que son 2 ANLs por curso,
sí,
¿vale? Más aparte las horas de inglés, que son 4 horas de inglés a la semana. De todas formas, esto está en constante cambio y de hecho se prevé una nueva orden para el próximo curso, donde pues evidentemente va a cambiar todo, y estamos pues un poco expectantes también porque no hay nada claro todavía, y se van a pedir otros requisitos para los profesores, los ANLs que os decía, porque vamos a subir la certificación requerida, ya no será un B2 en inglés, sino que será un C1. Y también cambiará la metodología, ¿no? También que tiene que haber una formación nueva en metodología ICLE, metodología CLIL. Bueno, que eso es un mundo.
Bueno, pero hay que reinventarse, ¿no? Un poco.
Evidentemente.
Los idiomas son importantes en la vida, y cuanto antes empiece, mejor.
Sí. De hecho, nosotros aquí, porque en cuarto de la ESO, siempre se hace una prueba de certificación gratuita para los alumnos por parte de la Escuela de Idiomas.
Sí.
Y el porcentaje de alumnos aprobados es bastante alto, siempre para los alumnos que cursan bilingüe,
Claro,
¿vale?
Porque tienen esa opción, sí. No es obligatorio.
Este año, no es obligatorio para nada, pero al ser gratuito, pues casi todos lo hacen. Y la verdad es que los resultados vienen siendo muy buenos en los últimos cursos. También hemos colaborado con Cambridge y también los ha examinado la Universidad de Cambridge, pues ya dependiendo del nivel de los alumnos, B1, B2...
¿Se pueden presentar los alumnos a los exámenes de B1 y B2, digamos, con la certificación, exámenes de Cambridge, como tú dices, para obtener el título?
Claro, claro.
A través de aquí.
O sea, no, nosotros estábamos dando al principio las dos posibilidades. Cambridge, que sí tienen que pagarlo los alumnos,
sí.
Y luego ya pues nos centramos en la escuela de idiomas, puesto que es gratuito para claro. Los alumnos de bilingüe, entonces pues, y ya luego pues cada uno particularmente que decidiera hacer lo que fuera, ¿no? Que si quería hacerlo por Cambridge, pues por Cambridge. Y luego, este año, como ya os digo, como está todo cambiando, está todo un poco en el aire, se hará esa prueba de certificación, aunque no sabemos realmente qué organismo la va a hacer, porque parece ser que la escuela de idiomas no la va a hacer. Nos han dicho que es una empresa, otro organismo, yo no sé si será Cambridge, Oxford, no sé.
Bueno. Yo no me sé más, ¿eh? Cambridge, Oxford, no conozco.
Bueno,
más.
Pues tenemos el Trinity también.
Sí, bueno, sí. Tú eres profesora de inglés.
Sí.
Tienes que saber.
Sí, sí, sí.
Yo, bueno, el inglés tenemos un... El inglés y yo tenemos una lucha pendiente. No la voy a desvelar, pero está ahí pendiente.
Está ahí.
De muchos años, pero yo creo que acabaré ganando. Yo creo que,
seguro, seguro.
Que al final estará ahí.
Seguro, con horas y constancia, vamos, seguro.
Desde luego. Pues nada, Paqui Fernández, un honor haberte tenido aquí.
Igualmente.
Habernos explicado este programa bilingüe que muchas veces se desconoce. Y,
así es.
Y está muy bien que seáis pioneros o al menos llevéis tiempo haciendo esto antes de que fuera obligatorio. Y por supuesto también esa semana que dedicáis a cáncer de mama, que es también algo muy importante. No solo idiomas, sino también valores de la vida. Hay que inculcar.
Exactamente.
En la educación. Muchas gracias, Paqui. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Continuamos aquí desde el Instituto Vega del Argos con más proyectos. ¿Cuántos proyectos tiene este instituto? Y diversos y culturales. Y uno de ellos es el programa de mediación en el centro, que lo dirige Ana Soria. Bienvenida.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto.
Pues yo soy la coordinadora, profesora de aquí, del Vega del Argos, uh-huh. Y es un proyecto en realidad... realizado por los alumnos y para ellos. Entonces, os voy a pasar en un programa que consiste en resolver conflictos entre alumnos a través del diálogo. Y bueno, os dejo a los mediadores, que son los que forman a otros mediadores, los que lo realizan, para que ellos expliquen un poco con Fátima y José, que los tenemos aquí como representantes de los unos 25 alumnos que tenemos de mediadores escolares en el centro.
Claro, porque también hay que hablar con los alumnos de aquí y con quien lleva este programa. Bienvenidos, José y Fátima.
Gracias.
Bueno, ya vuestra profesora nos lo ha dicho, que quien mejor lo sabe son ellos. Así que contanos vosotros y vosotras.
Pues el programa de mediación es un programa que ayuda a muchísimas personas para solucionar sus conflictos sin necesidad de llegar a la violencia física, aprendiendo la importancia de la comunicación entre ellos y que es muy sencillo solucionar las cosas sin necesidad pues, de insultarse, de faltarse respeto e herirte. Entonces, pues nosotros simplemente los acompañamos en ese proceso, nos intervenimos, intentamos ser objetivos con ellos para que ellos comprendan cómo se siente otra persona a través de pues de la comunicación, como antes he dicho, y pues de esa manera pues muchas veces pues se reconcilian, otras veces pues toman las decisiones que ellos creen correctas pues para su salud mental y para la convivencia en general.
Y José, ¿cómo acuden estas personas a vosotros?
Pues normalmente se acude por medio de algún profesor o en jefatura de estudio o aquí en orientación. Y tras eso se le deriva a la profesora coordinadora Ana Mari y ya ella escoge los mediadores más apropiados para hacer la mediación y se hace la mediación.
Y cuando llega alguien que presenta este conflicto, se pasa todo el proceso que has comentado, ¿cómo lo tratáis? ¿Cómo interactuáis con él?
Pues tenemos una serie de pasos. Llegamos, las diferentes personas que forman parte del conflicto nos cuentan su problema desde sus diferentes puntos de vista, y luego se les pide que se pongan en el punto de vista de la otra persona y se intenta que entre ellos mismos lleguen a la solución.
Y Fátima, ¿qué clase de conflictos soléis encontrar, los más comunes o algunos recientes que hayáis tenido?
Pues los conflictos que suelen ser más comunes son conflictos entre desacuerdos o entre personas que no se han comprendido a la hora de hablar, como que, por ejemplo, pues una se ha enfadado con otra porque no le ha quitado un estuche o cosas. No suelen ser cosas muy graves normalmente. Sí que es verdad que las cosas más graves suelen ser insultos, uh-huh, o en este caso, sobre todo en primero de la ESO, que se critican a la espalda y cosas así, que suelen, sí, ser un poco más problemáticas, pero en general suelen ser desacuerdos.
¿Y cómo lo solucionáis? O sea, ¿llegan, os lo juntáis los dos, decir perdonaos?
Bueno, a ver, solemos ser dos mediadores, porque así como que tenemos diferentes puntos de vista, y nosotros, sí, lo único que hacemos es que respondan las preguntas, o sea, les hacemos preguntas y ellos van respondiendo, se van escuchando, decimos las normas que tienen de no insultarse, de respetarse, de escucharse, y entonces a raíz de todo eso, pues ellos van escuchándose, y al final nosotros solamente como que los guiamos, porque al final ellos solos se dan cuenta de todo y lo solucionan, nosotros solamente los guiamos.
¿Y en qué curso estáis vosotros?
Yo estoy en cuarto de la ESO.
Y yo en segundo de la ESO.
En segundo. Y bueno, ya sois mediadores. Bueno, cuarto de la ESO, ya llevas 4 años aquí, imagino. Y tú 2 años, José, ya eres mediador. Es una responsabilidad, ¿no? También eso. ¿Cómo lo llevas?
Bien. Al final se hacen las reuniones y se intenta aprender. Y pues se va... Yo todavía no he hecho ninguna mediación, pero te van enseñando a... Uh-huh. A mediar hasta que pues llegas y haces la mediación.
Imagino que convertirse en mediadores es porque empatizáis con un problema, o sea, habéis visto, no sé si alguna vez involucrados en uno, y quizá os metís a ser mediadores porque dice, yo necesito ayuda en su día, voy a proporcionarla yo porque creo que es necesaria.
Sí, al fin y al cabo, no sé, son etapas, ¿no? Yo creo que todos hemos estado en primero, en segundo, en tercero, y conocemos las inseguridades, cómo te sientes con tus compañeros, lo difícil que puede ser a veces adaptarte a los nuevos cambios, sobre todo cuando entras al instituto y es un poco abrumador para todo el mundo, ¿no?
Claro.
Pero al final, pues sí, intentar empatizar con ellos, entender sus etapas, cómo se sienten, y al final pues es más sencillo todo.
Y dejando un poco aparte este programa de mediación, que lo recomendamos, ya sabéis, si tienes algún problema con Fátima, con José, con cualquier mediador, que seguro que está a vuestra disposición. ¿Qué os parece el centro? ¿Cómo os sentís aquí? Porque, vamos, llevamos aquí toda la mañana entrevistando a profesores y la cantidad de proyectos y programas que tenéis aquí. No sé cómo os sentís.
Pues la verdad es que bastante bien, porque siempre tienes la opción de contactar. A ver, sí que es verdad que, como tú en la vida, pues hay personas con las que te llevas mejor y personas con las que te llevas peor, y igual con los profesores. Pero sí que es verdad que la mayoría de los profesores son muy buenos, y tú, cuando necesitas algo, pues vas, se lo cuentas y te van a ayudar. La verdad es que hacen muy bien su trabajo e intentan que sea lo más sencillo posible para ti estar aquí, para que estés motivado y para que hagas ciertas cosas. Entonces, pues, en general se está muy a gusto, porque tú siempre vas a tener algo que hacer o algo con lo que entretenerte o con hacer con tus compañeras, entonces en general se está muy bien.
Tú, José, segundo año, ¿adaptado ya a este instituto?
Sí, yo diría que sí. Además, he tenido la suerte de coincidir con muchos compañeros del colegio en mi clase con los que tengo buena relación, uh-huh, y no he notado el cambio tan drásticamente.
Eso ayuda. Llegar a un centro cuando conoces a alguien ayuda bastante.
Claro.
Los dos sois todos novatos, hay que buscarse, por lo menos tenéis que ir a apoyaros, ¿no?
Sí.
Pues bueno, José, Fátima, Ana, encantado de haberos tenido aquí. Me parece un programa muy, muy bonito, que es necesario, cómo medir, cómo llegar a un punto más fuerte a solucionar un problema. Y así que os animo a seguir, a que terminéis vuestros estudios aquí en este instituto y que continuéis y que vaya este programa hacia adelante. Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando UMH Day, el programa más educativo e interactivo.
A la par que divertido.
De Radio UMH.
Hola, yo venía a decirte que bailara. quedas a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota.
Llegando ya prácticamente a la conclusión de este programa, desde el Instituto Vega de Largos, en Fejín, vamos con otra propuesta también de los alumnos, en este caso de un proyecto de Cineforum que llevan hacia adelante los propios alumnos del instituto. Y para hablarnos de ello, como no, dos que están dentro del proyecto, que son Paula Fernández. Bienvenida.
Sí.
Y sí, sí, bienvenida es sí. Puedes decir hola también, no te preocupes.
Pues hola.
Hola. Y también Juan Pablo, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Lo primero, este proyecto de Cineforum, ¿en qué consiste?
Pues consiste en que cada mes se proyecta una película elegida por cada departamento y al esta finalizar, profesores y alumnos charlamos y debatimos sobre varios aspectos importantes o que nos han llamado la atención.
¿Y qué películas soléis ver, Juan Pablo? ¿O qué habéis visto últimamente?
Pues las películas que suelen poner son películas antiguas, suelen ser clásicos, películas largas que tienen que ver con... Normalmente distintos departamentos proponen películas. Por ejemplo, el departamento de matemáticas propuso la película Enigma,
sí,
sobre Alan Turing, y al final de la película pues debatimos y hay una pequeña charla.
Buena película Enigma, ¿os gustó?
Sí, a mí sí.
Y te raya un poco la cabeza, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, que está bien.
También vimos Million Dollar Baby.
Sí.
Y The Road.
Son todas películas de conciencia, ¿eh? Y que dan para mucho
para
debate.
Pensar, sí.
¿Y a estas películas puede acudir cualquier alumno? ¿Tiene que ser de algún curso en especial?
Quien quiera. Incluso muchas veces han venido gente que no es del centro, uh-huh, y ha podido ver las películas y debatir después de...
Realmente a niños pequeños, como puede ser gente de primero de la ESO, no se les avisa, pero igualmente están invitados.
Claro.
Puesto que al ser pequeños y hablar de temas tan sensibles...
Sí, sí. A ver, hay algunos temas también que son un poco más difíciles de comprender o quizás que no están tan al tanto... ¿Y porque vosotros de qué curso sois?
De primero de bachillerato.
Bueno, primero de bachiller uno ya tiene conciencia y sabe más o menos lo que quiere en la vida. ¿Y podríais elegir alguna película que os haya gustado, que hayáis dicho, oye, después de ver esta película me ha dado que pensar en esto?
A mí realmente la de The Road, al final trataba unos temas bastante sensibles y al final yo me fui a casa pensando porque había un debate. Al final, que sí. Era, tienes que elegir si estás en un apocalipsis, si prefieres ser o caníbal o de la gente a la que se come.
Sí.
Entonces, al final, es algo bastante sensible que te llevas a casa y te tiras toda la noche pensando y es muy interesante.
¿Y lo elegiste, el bando que querías, al final, o no?
Es que es algo muy complicado.
¿Todavía sigues indecisa?
A ver, yo creo que sería de la parte de los caníbales.
Sí, porque... te comerías una persona. Ahora mismo Juan Pablo está aquí y lo tienes que comer. ¿Lo harías?
Pues si tengo mucha hambre y estoy en un mundo posapocalíptico, probablemente.
Pues Juan Pablo, no te arrimes a Paula si algún día llega el apocalipsis.
Bueno.
¿Y a ti, en tu caso, has visto alguna película que te haya...
Yo creo que de las que hemos visto, a mí la que más me ha llevado a pensar y reflexionar, yo creo que fue la de Enigma, porque sobre todo sobre el debate de... ya casi terminando la película, hay un debate porque descubren ya justo cuando descubren el enigma en sí,
sí,
y interceptan los mensajes de los nazis, sí, saben que van a atacar a un... no sé si un convoy, van a atacar a un grupo de estadounidenses, y dentro de ese grupo de estadounidenses está uno de los que estudian para... uno de los que están en el grupo que descifran el enigma. Pero claro, no lo quieren... no lo quieren salvar porque si no los nazis sabrían que ellos
lo han descifrado. Sí.
Y entonces pues el señor que lleva estudiando todo eso tiene que ver cómo muere su hermano y tiene que dejarlo pasar porque después sobrevive a más gente. Y claro, sí, ese debate sobre qué es más importante, si lo mío o lo que es bueno para la sociedad en general, es muy...
Es una gran película, ¿eh?
Sí.
Hemos dicho el final, pero es una gran película. Yo la vi...
A ver, tiene ya tiempo tampoco.
Sí, sí. No, yo la vi hace tiempo también. Una gran película. Y Cineforum, ¿que hasta cuándo va a estar? ¿Esto es una propuesta que se va... ¿Es con un día en particular o cómo funciona?
Pues empezamos el 23 de octubre con esta Enigma y vemos una cada mes. Y terminaremos con Cinema Paradiso, creo que se llama, que es un peliculón.
Sí.
Y sí, básicamente un mes en todo el curso.
Una al mes.
Exacto.
Prácticamente. Y incluso cuando hay exámenes, ¿descansáis o tampoco?
Realmente, yo en alguna época de exámenes, intentan ponerlo cuando no hay exámenes.
Hombre, claro, lo suyo, claro. No, para que vayan alumnos.
Claro. Sí. Sí. Pero eso, como tampoco es obligatorio, va quien claro. quiere.
También es una forma de desconectar, de estar sí, con, de batir. Y se está muy bien, la verdad.
Eso os iba a decir. Si, a quién, si tuvierais que recomendarlo, esto, ¿qué le diríais a alguien?
Sí, pues básicamente, si eres una persona que a ti te gusta realmente darle vuelta y ver películas clásicas, sobre todo, porque yo, por ejemplo, me considero una cinéfila y a mí el ir al Cineforum me gusta muchísimo. Porque puedes hablar con el profesor de filosofía, el de matemáticas, claro. Cada uno sabe sobre su rama y son películas muy interesantes de las que se puede sacar muchas cosas.
Sí, yo diría que está, es muy interesante y además se ven películas que realmente están muy chulas. No, si, no va a ir a ver una película mala. Y al final, sí, yo creo que lo personal lo que más me gusta son los debates del final de la película y cómo cada uno aporta su punto de vista. Y al final todos llegamos como a una pequeña conclusión, pero cada uno tiene su punto de vista y es muy interesante eso.
Siempre también. Es bueno escuchar, ¿no? El sí. otro lado, porque a veces creemos que nuestra opinión, bueno, vamos, sin querer, inconscientemente creemos que nuestra opinión siempre es la correcta, pero quizás escuchando otra te hace pensar y te hace cambiar de opinión también, que al final tampoco es malo eso, ¿no?
Claro.
Te forma como persona y como cinéfilo, que cine es cultura y la cultura hay que llevarla a cabo para crecer como persona.
Sí.
Y después de soltaros esta chapa, ya os dejo iros. Paula, Juan Pablo, un placer haberos tenido. Espero que sigáis disfrutando de las películas. Al igual yo me paso a ver alguna, me pillo un poco lejos desde Elche, pero oye, quién sabe, al igual vengo un día y debato con vosotros alguna película. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Que vaya muy bien el curso y hagáis lo que queráis.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y hasta aquí el UMH Day de hoy, completito, bastante extenso, pero intenso y a la vez bastante entretenido. Un placer haber estado aquí en el Instituto Vega del Argos. Nosotros volveremos la semana que viene desde Denia, ojo, de Murcia a Denia. ¿Cómo viaja este equipo? Al control técnico estuvo Julio Aracil, yo soy Ángel Noguera, que pasen buena semana. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.